Eso es una luz verde o una luz roja. Les pregunto. ¿Es una luz verde o una luz roja? Es una luz verde. ¿Por qué? Porque usted tiene que dejar atrás lo pasado. Y sentirse insatisfecho al final de una etapa es normal. Porque si usted no se sintiera insatisfecho, usted no tendría deseo de avanzar. Así que es normal al final de una etapa, en este ciclo, de ir de etapa en etapa, es normal sentirse insatisfecho, abatido, abrumado y tener el deseo de un nuevo comienzo, porque si usted no se siente insatisfecho, no van a haber nuevas búsquedas. ¿No es así? Así que olvidando lo que está atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, vamos en pos de nuestro amado. Es una luz verde. El Señor quiere que avancemos. El Señor desea que avancemos. Bueno, ¿qué tal si le demos todos el título juntos? Dice, la vida que vence según se presenta en el cantar de los cantares. Vencer en la primera etapa, primera parte. Vencemos amando al Señor para cumplir su propósito. En el cantar de los cantares, todos los principios espirituales están presentes en la primera etapa de la vida vencedora que lleva a la que busca el Señor. Aquí están todos los principios espirituales en esta primera etapa. Las lecciones posteriores no son nuevas, sino viejas lecciones repetidas en mayor profundidad. Así que en la primera etapa, la buscadora, ella vence el mundo, vence la atracción del mundo al ser cautivada por Cristo. Cristo se le aparece y ella es cautivada por él. Y luego ella entonces va en pos de él. Como cantamos en ese himno, ¿por qué desechamos los ídolos? Al ver su gran valor. ¿Por qué usted va a desechar el abrigo del invierno? Porque llegó la primavera. Cuando llega la primavera, usted desecha el abrigo del invierno. Es normal. De igual manera, los ídolos nos atrapan. Son sustitutos de Cristo. Pero cuando Cristo se aparece, allí dejamos los ídolos. Al ver su gran valor. Así que Cristo se aparece, nos cautiva y vamos en pos de Él. Y la regeneración, en la primera etapa, somos regenerados. Y si usted ve esa palabra regenerados, ¿qué hay allí? El gene, regenerados. Así que usted en la regeneración recibe el gene de Dios. Recibe el ADN de Dios. Recibe el material genético del Dios triuno. La regeneración trae a nuestro ser el gene de Dios. Así que todas las experiencias de nuestra vida cristiana están en este gene. Cuando nacemos de nuestros padres, nacemos con ciertas características. Yo sé que ahí está tu papá, yo te veo aquí muy reflejado. Las características físicas, psicológicas, se ve muy, muy, muy claro. Incluso en una semilla de un secuoya, de un roble, ahí está todo un gran árbol, en esa pequeña semilla. Así que cuando fuimos regenerados, recibimos el gene de Dios. Recibimos el ADN del Dios triuno. Así que en nosotros, en nuestro espíritu, están todos los atributos divinos y todas las virtudes humanas de nuestro amado Señor Jesús. En nuestro espíritu. Ahora Él tiene que crecer dentro de nosotros para desarrollarse dentro de nosotros y manifestar todo lo que Él es. En primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Así que cada uno de nosotros tiene esta simiente, tiene este gene de Dios que es santo, que es puro, que es justo, que es amoroso, que es justicia misma, que es la santidad misma. En principio, toda experiencia espiritual elevada que se presenta en el Cantar de los Cantares ya es nuestra, pues el gene de Dios, pues está en el gene de Dios. Es decir, todas las experiencias están en el gene de Dios y ya están en nosotros, en la vida de Dios, la cual nos ha sido impartida y crecerá en nosotros. ¿Qué tal si todos leemos el punto Romanos 2? La vida es una persona, Cristo mismo. La vida es una persona. La vida no es un don, no es poder, no es carisma, es una persona, nuestro amado Señor Jesús. Y la mejor manera de disfrutar a esta persona es amarla. Y cuando amamos a una persona, tomamos su personalidad. ¿No es así? Si usted ama a una persona, si usted ama a su esposa, usted va a tomar la personalidad de ella. Incluso, tal vez a usted le gusta la comida de cierta manera. Así que si ella lo ama a usted, le va a cocinar la comida como a usted le gusta. ¿No es así? Es una prueba de amor. El hermano Ed Marsh contó una anécdota con el hermano Lee, pero antes de eso quería darles una pequeña porción de Watchman Nee. Watchman Nee, en las obras recopiladas de Watchman Nee, tomo 42, dice, todos los mandamientos grandes y difíciles en la Biblia, todos los mandamientos grandes y difíciles en la Biblia, no son para que el hombre los guarde, sino para que el Señor Jesús los guarde. ¿Qué les parece esto? Amén. Todos los mandamientos grandes y difíciles no es para que usted los guarde, sino que es para que el Señor los guarde en usted. Así que en Marcos 12:30... esto no es una sugerencia, este es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Al leer este tipo de versículos, no podemos decir, oh, esta es una sugerencia. No es una sugerencia, es un mandamiento. Y no solo es difícil, es imposible. ¿Correcto? Cuando llegamos a pasajes como estos, debemos decir, Señor, esta es tu palabra. Digo amén a tu palabra. Señor, no puedo. Señor, hazlo en mí. Señor, tú deseas que te ame de manera absoluta, con todo mi corazón, toda mi alma, todas mis fuerzas, toda mi mente, digo amén. No pongo excusas, no doy excusas. Digo amén a la palabra, pero digo, Señor, hazlo en mí. Infúndete en mí como amor, para que pueda amarte con tu mismo amor. Y de esta manera podemos amar al Señor, tomándolo a Él como nuestra persona, incluso tomando su personalidad como nuestra personalidad. Y aquí viene este ejemplo del hermano Ed estaba trabajando con el hermano Lee y habían llegado a un punto de su trabajo donde acabaron de llevar a cabo su labor y vino una invitación para que pudieran almorzar con unos hermanos que estaban ahí cerca y estaban trabajando. El hermano Lee le gustaba mucho estar con los hermanos, habían acabado su labor y dijo que sí y fueron. Y los hermanos tenían ahí, ¿y qué había ahí de la comida? Hamburguesas. Y todo lo que hay ahí, pues le fascina a los hermanos comer hamburguesas. Y todo lo relacionado con las hamburguesas. Una hermana vio al hermano Lee que llegó y dijo, oh, aquí está el hermano Lee, le voy a preparar algo especial. Fue, preparó algo especial, se lo trajo al hermano Lee. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del hermano Lee? Le dijo, usted, hermana, me ama sin revelación. Me ama, pero sin revelación. Porque yo quiero la hamburguesa. Porque yo quiero estar con los hermanos. No quiero nada especial. No es así, hermanos, hermanas. Amamos al Señor, pero sin revelación. Lo amamos a nuestra manera, conforme a nuestros gustos, conforme a mi comodidad, mis sentimientos, mis decisiones, mi manera de hacer las cosas. Pero el Señor tiene sus sentimientos, tiene sus pensamientos, tiene su voluntad. Por lo ende, debemos amar al Señor conforme a revelación, conforme a lo que Él desea, a lo que Él quiere. Y de esta manera lo amamos tomando su personalidad como nuestra personalidad y podemos cumplir este tipo de mandamientos dejando que Él en nosotros los cumpla. Vamos a ver más adelante que en un momento la buscadora estaba detrás de una pared. Ella estaba atascada, enfrascada, completamente agobiada detrás de una pared, de la pared de la introspección. Y el Señor estaba saltando. Pero ella pensaba que estaba bien, porque ella quería permanecer enclaustrada detrás de la pared. Y de hecho dijo, nuestra pared. Ella pensaba que el Señor estaba ahí con ella, pero el Señor no estaba ahí con ella. El Señor andaba brincando, saltando sobre los montes y collados como una gacela, como un cervatillo. Finalmente ella despierta y ella va en pos de Él. Así que esta es nuestra relación con el Señor. Lo buscamos, se nos desaparece. Hay veces se aparece, lo buscamos, se desaparece y ahí vamos en pos de Él. Se aparece, se desaparece. Pero el Señor nos está entrenando, nos está adiestrando a que lo amemos. A Él, conforme a sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad. Bueno, Él es una persona, así que dice en el A, si amamos al Señor al máximo, disfrutándolo durante el día como el árbol de la vida, de inmediato la iglesia, sin importar cuál sea su condición, será para nosotros un paraíso. Muchas veces decimos, bueno, amo al Señor. ¿Pero qué significa amar al Señor? ¿Ha considerado usted qué significa amar al Señor? Quisiera presentarle 8 puntos de lo que significa amar al Señor. Amar al Señor significa que lo apreciamos, lo valoramos, verdaderamente apreciamos quién Él es en su persona, en su obra. Lo apreciamos, lo valoramos. Luego centramos todo nuestro ser en Él. Este es el segundo aspecto. Centramos todo nuestro ser en Él. Nos enfocamos en Él. Le dirigimos a Él toda nuestra atención, espíritu, alma y cuerpo. Luego nos abrimos a Él. Es decir, conversamos con Él. Le abrimos todas nuestras situaciones, todos los detalles de nuestra vida, se los abrimos a Él. Cuarto, lo disfrutamos. lo disfrutamos como una persona. Luego le damos a Él la preeminencia cuando lo vemos a Él y abrimos nuestro ser a Él y lo disfrutamos. Empezamos a darle a Él el primer lugar. Empezamos verdaderamente a darle a Él la preeminencia, a entronizarlo en nuestras vidas. El amor exige, el amor demanda, el amor se sacrifica. Darle a Él el primer lugar, darle a Él la preeminencia, es amarlo con el primer amor. Eso significa que Él tiene el primer lugar. Él tiene la preeminencia. Luego venimos a ser uno con Él. Luego lo vivimos para magnificarlo y finalmente llegamos a ser uno con Él como su duplicación. Esto es amar al Señor. Así que si lo amamos al máximo, ¿qué significa? Que conversamos con Él. Estamos con muchas conversaciones con Él. Hay muchas transacciones con Él. Y permitimos que todos los detalles de nuestra vida pasen por medio de Él. Hay muchas conversaciones íntimas con el Señor, muchas transacciones, todo el tiempo en una relación de amor con Él, sin secreto alguno, abriéndonos por completo a Él. Y de esta manera, entonces, Él empieza a tener la preeminencia en nuestras vidas, a tener el primer lugar en nuestras vidas. Y hay una relación abierta, transparente con Él. Y de esta manera, no importa en el entorno en donde estemos, la iglesia viene a ser un paraíso para nosotros. Porque ya nuestra satisfacción no viene de lo de afuera, sino viene de nuestra relación con el Señor. Puesto que el Señor es nuestra vida, Él es nuestra persona, puesto que el Señor nuestra vida es una persona, debemos tener contacto con Él. En todo momento necesitamos tener la presencia presente, la persona presente de Cristo, independientemente de cuánto lo hayamos experimentado y disfrutado en el pasado. No importa cuánto crecimiento en vida, cuánta transformación, cuánta madurez haya, lo que importa es el contacto presente con el Señor ahora mismo. Espero que incluso en este tiempo haya muchas transacciones con el Señor, muchas conversaciones con el Señor. Yo puedo ser un experto en electricidad, en física, saber de fotones y electrones y de toda la electricidad, pero todavía estar en la oscuridad porque no estoy bajo un foco prendido. Así que lo que importa es estar conectado con el Señor. No importa cuántas experiencias hayamos tenido en el pasado, lo que importa es tener la presencia presente del Señor. Tener el contacto presente y su persona presente en nuestras vidas. Así que Juan 14, 21 y 23 nos muestran que el Hijo se manifiesta a aquel que lo ama y que el Padre viene con él para hacer su morada con el que ama al Hijo. Así que en Juan 14, 21 dice, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Así que le decimos, Señor Jesús, te amo. ¿Y qué dice el Padre y el Hijo? Dice, yo también te amo. Así que ahí hay un amor mutuo. Un amor mutuo. Amamos al Señor y luego el Padre y el Hijo vienen y nos aman a nosotros. Y luego se nos dice, y me manifestaré a Él. Es decir, que al amar al Señor, en este amor mutuo, el Señor se nos manifiesta. Para tener la manifestación presente, la presencia presente del Señor, todo el tiempo se requiere mantener un amor fresco con el Señor. Pero como usted sabe, es posible tener la manifestación del Señor en la mañana y perderla en la tarde. es algo que fluctúa. Para mantener la manifestación del Señor debemos amarlo constantemente, continuamente, de una manera fresca, vital, vigorosa, continua, incesante, para que se mantenga ese contacto con el Señor y tengamos su manifestación. Pero luego en el versículo 23 se nos presenta un aspecto más profundo. En el versículo 23 se nos dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada mutua con él. ¿Qué ocurre cuando amamos al Señor y tenemos su manifestación? Él nos habla. Y con la palabra del Señor siempre viene algo que nos exige a nosotros. ¿No es así su experiencia? Para que usted gane al Señor, usted tiene que perder algo suyo. Usted no puede ganar algo del Señor sin perder algo suyo. ¿Qué ocurre? Cuando viene el Señor, le decimos lo amamos, Él se manifiesta. Hay un amor mutuo. Ahí está la manifestación del Señor. Pero luego dice: mi palabra guardará. Y aquí viene muchas veces donde flaqueamos, donde no cedemos, donde somos testarudos, de dura cerviz, y rechazamos el hablar del Señor, por lo cual perdemos que Él venga a ser su morada en nosotros. Pero si cedemos, si somos dóciles a la palabra del Señor, incluso a su mandamiento, incluso abriéndonos para que Él mismo cumpla en nosotros lo que Él nos está pidiendo, o lo que nos está exigiendo, o lo que Él nos está mandando, allí el Padre y el Hijo vienen a hacer morada en nosotros. Y esto es una mutua incorporación, la relación más profunda que podemos tener, porque una morada mutua es estable, es sólida. Y allí nuestra relación con el Señor es mucho, mucho más estable en esa mutua coinherencia donde personas moran la una en la otra. Va más allá de un amor mutuo con manifestación, pues ahora guardamos la palabra. Después de la pandemia, muchos santos se han desanimado. Muchos santos han decaído. ¿No nos ha dicho el Señor, llama a esa persona? ¿No nos ha dicho el Señor, visita a esa persona? Contacta a esa persona. Ora por esa persona. ¿Hemos respondido? ¿Hemos obedecido a esa palabra del Señor? Él ama a los hermanos y a las hermanas. Él desea que nosotros amemos a los santos con el amor mismo del Señor. Pero eso conlleva que pongamos a un lado nuestros intereses, pongamos a un lado nuestra conveniencia. Finalmente, la vida de iglesia, hermanos, hermanas, no es una vida de conveniencia. No es qué hay para mí. No es qué hay para mí. El amor desea amar a otros a través de nosotros. Y es tan dulce cuando cedemos, cuando simplemente nos llevamos por la corriente de amor. Que nos lleve, que nos impulse, que nos dirija. Y de esa manera el Señor tiene la preeminencia en cada uno de nosotros. Si amamos al Señor, Jesús nos amará. Y el Padre también nos amará. Cuando el Hijo se manifiesta a nosotros, el Padre viene con Él y hace morada con nosotros para nuestro deleite. En 1 Corintios 2, versículos del 9 al 12, se nos dice que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido en corazón las cosas que Dios preparó para quién. Para los que le temen. No, para los que lo ama. Y luego el próximo versículo se nos dice que el Espíritu nos las revela. Y esto indica que el Espíritu nos presenta incluso las profundidades de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha preparado por nosotros? A Cristo. Cristo es las profundidades de Dios. Y cuando amamos al Señor, el Espíritu empieza una investigación y una exploración activa. Es como meterse en un submarino y meterse en las profundidades del mar para explorar lo que hay ahí abajo. O sea, son las profundidades de Dios. Cristo es las profundidades de Dios. Así que tenemos que dejar de patinar en la superficie. Rompamos el hielo y metámonos abajo. Metámonos en las profundidades de Dios y el Espíritu empieza a llevar a cabo una investigación activa, una exploración, manifestándonos al Cristo, que es las profundidades de Dios, que Dios dispuso de antemano por nosotros, preparó y nos ha dado gratuitamente. Esto es lo que tenemos delante de nosotros. Cuando lo amamos y cuando guardamos su palabra, entramos en las profundidades de Dios, que es Cristo. Así que nuestro amor hacia el Señor comenzó a raíz de haber recibido una visión de su persona. Ahí fue cuando comenzó. No podemos seguir adelante sin antes recibir algún conocimiento nuevo del Señor y sin recibir una nueva visión de su persona. Muy bien, ¿qué tal si vamos al punto Romano 3? Dice, nuestra relación con el Señor debe ser personal. Vamos ahora a considerar cuatro palabras claves que se ven en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Nuestra relación con el Señor debe ser personal. Nuestra relación con el Señor debe ser afectuosa. Nuestra relación con el Señor debe ser privada. Y nuestra relación con el Señor debe ser espiritual. Estas son las cuatro palabras. Cuatro palabras que deben definir nuestra relación con el Señor. Así que nuestra relación con el Señor debe ser personal. En Cantar de los Cantares 1, 4a, ella no dice atráenos. Ella dice atráeme a mí, personal. Cantar de los Cantares es un libro muy, muy personal. Pero cuando el Señor nos atrae a nosotros, ¿qué ocurre? Vamos en pos de Él y otros vienen con nosotros. Así que es muy normal que al nosotros ir en pos del Señor, otros también corran en pos del Señor juntamente con nosotros. Y lo que tenemos aquí son varios modelos de personas que fueron en pos del Señor, que son nuestros modelos y ahora podemos tomarlos como nuestros patrones para ir en pos del Señor. Está el modelo de Abraham, quien era amigo de Dios, con miras al deseo de Dios. Que el Señor sea nuestro amigo significa que tenemos conversaciones íntimas con Él. No queda nada escondido. Si usted tiene un amigo en la esfera personal, física, no hay secretos, ¿no? Es casi la definición de un amigo. No hay secretos. Pues de igual manera, que el Señor sea nuestro amigo, significa que no hay nada escondido entre Él y nosotros y que tenemos conversaciones continuamente, incesantemente, conversaciones íntimas con Él. En los versículos que están acá, Josafat estaba orando, estaban a punto de ser invadidos y Josafat en su oración dice, tu amigo Jehová, perdón, Abraham, tu amigo. Es decir, que él estaba dando a entender que Abraham era el amigo de Jehová. Y de hecho, el Señor lo confirma en Isaías 41:8. Él dice, Abraham, mi amigo. ¿Qué tal si el Señor dijera esto de nosotros? Abraham, mi amigo. Albert. mi amigo. José, mi amigo. En Génesis 18, Jehová, antes de la encarnación de Cristo, lo cual es un misterio, Él se aparece como hombre, con dos ángeles. Y Él se aparece, Abraham lo recibe en su tienda, le lava los pies, le prepara una comida y luego tiene una conversación muy íntima con él. Y ahí Jehová le revela que van a ser un hijo, Isaac, que Sodoma va a ser juzgada. Y luego hay una intercesión, pero es difícil discernir esta intercesión porque era una conversación de un ser humano, Abraham, con el ser divino, Jehová, en unas palabras muy humanas. Y él dice, y si hubieran 50 justos en la ciudad, tú no la destruirás, ¿verdad? No. Y va bajando el número hasta que llega a 10. No había ni 10 justos en Sodoma. Pero hay una conversación íntima que es una intercesión de manera muy humana. Así que en esta intercesión, en esta relación íntima que tenemos con Dios como amigos, Cristo es generado en nosotros, porque ahí se nos revela el nacimiento de Isaac. Cristo es generado en nosotros, todo lo torcido y perverso en nosotros es juzgado y somos fortalecidos para ir en pos y luchar por cualquier creyente que haya sido derrotado, porque Abraham fue en pos de Lot para rescatarlo. De igual manera, dentro de nosotros hay algo en nuestra relación íntima con el Señor como amigo que nos lleva a que Cristo sea producido en nosotros, que sea juzgado todo lo tenebroso en nosotros y que también vayamos en pos para luchar y cuidar y rescatar a todos nuestros hermanos. El otro modelo es Moisés, quien fue compañero de Dios con miras a los intereses de Dios. Un compañero es más profundo que un amigo, porque significa que eran socios en una empresa. Así que tenían la misma empresa, Moisés y Dios, tenían los mismos intereses. Y luego dice en Éxodo 33:11, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Luego tenemos el modelo de David y Asaf, quienes buscaron el resplandeciente rostro de Dios en y para la casa de Dios. Salmo 27:4, David dice, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y en el versículo 8 dice, cuando tú dices, buscad mi rostro, esta es la palabra, cuando estamos buscando en pos del Señor, contemplando su hermosura, el Señor nos dice, busca mi rostro. En medio de las situaciones, busca mi rostro, busca mi faz, busca mi sonrisa. Y ahí nosotros respondemos, tu rostro, oh Jehová, buscaré. Así que este es el ejemplo de David y de Asaf, buscaron el resplandeciente rostro de Dios. El Señor Jesús es el mejor modelo. Él incesantemente vivió en la presencia de Dios a cada momento. Él veía el rostro de su Padre. Así que Él siempre estaba contemplando el rostro del Padre. Él vivía incesantemente en la presencia de Dios. En Juan 16:32 dice, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Sabe usted? La soledad es terrible. Estar solos, usted puede estar con el montón de gente y sentirse solo y marginado y apartado en medio de una multitud. Pero el Señor dice aquí, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Así que en una relación personal siempre tenemos el rostro y la compañía y la presencia del Padre. Luego tenemos el ejemplo de Pedro, cuyo amor por el Señor le fue restaurado para que pastoreara las ovejas del Señor y siguiera al Señor hasta sufrir el martirio sin manifestar ninguna confianza en su propia fuerza natural. Pedro negó al Señor 3 veces. Ciertamente él pensó que su servicio estaba acabado. No sé cuántas veces usted ha fracasado y ha dicho, tira los guantes, pone a un lado los zapatos, los tenis, o no sé qué expresión usted tendrá en su país. El punto es que hasta aquí llegué, Dios me va a fulminar, quedé acabado, ya no sirvo para nada. Pero es muy precioso que en una porción en Marcos, Marcos era el hijo espiritual de Pedro, hay una frase ahí, dile a mis discípulos y a Pedro. El Señor sabía cómo Pedro estaba. Y está esa frase, y a Pedro. El Señor llamó a Pedro por nombre. Usted puede insertar su nombre ahí si se siente desanimado. Ponga ahí su nombre. Porque el Señor nos cuida a cada uno de nosotros personalmente. Y el Señor restauró a Pedro personalmente. Pero luego restauró su amor en Juan 21. Él le dice, ¿me amas? Pedro le dijo que sí. Le dijo, apacienta mis corderos. Alimenta mis ovejas. ¿Amamos al Señor? Hay una exigencia. ¿Cuál es la manifestación de nuestro amor por el Señor? Cuidamos a los corderos. ¿Ama usted al Señor? Yo le preguntaría, el Señor le preguntaría, ¿a quién estás cuidando? ¿A quién estás apacentando? ¿Qué cordero, qué oveja estás cuidando? Los corderos son los más jovencitos, ¿no? Las ovejas son un poquito más difíciles de cuidar porque ya tienen bastantes malas mañas y malos hábitos, ¿no? Más fácil cuidar a los corderitos, a los que son nuevos, recién nacidos. Lo que uno les dice, ellos se lo comen, están contentos. Pero ya después vamos agarrando malas mañas, ¿no? Bueno, hay que alimentarnos los unos a los otros. ¿Me amas? Alimenta a mis corderos. ¿Me amas? Alimenta a mis ovejas. Y luego el Señor restauró a Pedro, incluso para que él viviera como mártir y muriera como mártir. Así que no solo restauró a Pedro personalmente, no solo restauró el amor de Pedro, sino que restauró a Pedro al nivel que él vivió como mártir para morir como mártir. Finalmente tenemos el ejemplo de Pablo. Debemos seguir el modelo de Pablo, quien fue constreñido por el amor de Cristo para vivir en la persona de Cristo como un embajador suyo a fin de serle agradable. El amor de Cristo nos constriñe, pues Él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Y es muy interesante acá en 2 Corintios 2, porque aquí en esta experiencia de Pablo, él dice que él perdonó a alguien que cometió un grave pecado, terrible, y dice que lo perdonó en la persona de Cristo. En la persona de Cristo, es decir, lo perdonó ahí literalmente, esa palabra persona significa faz. Es decir, él estaba viendo la faz de Cristo, y en particular la mirada, que es la parte alrededor de los ojos que expresan los sentimientos internos de una persona. Y él vio a Cristo, y Cristo había perdonado a esa persona. Así que Pablo también perdonó a esa persona. ¿Hay ofensas, hermanos y hermanas? ¿Hay alguien a quien usted no haya perdonado? Una razón por la cual estamos viejos y envejecidos es porque no perdonamos. Nos quedamos en nuestra vejez, en las ofensas. Pero si vemos a Cristo, vemos sus ojos, vemos su mirada, vemos que hay amor por los demás. Vemos que hay amor unos por otros. ¿Y cuál es el sentir? Perdónalo. Perdónalo. Deja que pase esa ofensa. No importa. Y de esa manera podemos ser embajadores de Él, reflejando su corazón para ser embajadores suyos. Verdaderamente todo cambia, hermanos, hermanas, cuando vemos al Señor y tenemos una relación personal con Él. Además, nuestra relación con el Señor debe ser afectuosa. Aquí se nos dice que me bese con los besos de su boca. Esto es muy, muy afectuoso. En una boda, usted no ve que el esposo besa a la esposa en la mejilla, en la frente, en la nuca, lo besa, la besa en la boca. Así que de igual manera nuestra relación con el Señor debe ser romántica, íntima y afectuosa. Lo cual se ve acá, Él es nuestro padre, nuestro esposo, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro consolador. Él sabe nuestro caso. Él sabe que usted es un caso y que yo soy un caso. Él conoce todos los detalles de nuestra vida, ruin, complicada, difícil, y aún así nos ama. Usted tiene que estar loco de contento, porque el Señor, hay gente que a duras penas nos conoce y no nos ama, ¿verdad? Y el Señor nos conoce plenamente y aún así nos ama. Y en la versión amplificada, aquí para consolador, hay varios sinónimos. Consejero, ayudador, abogado, fortalecedor y sustituto. Y me gustó mucho esa frase, sustituto. Porque hay veces de que nosotros no podemos hacer ciertas cosas y el Señor nos exige algo y el Señor y le decimos, Señor, no puedo. Entonces, Él como nuestro consolador, conoce nuestro caso, sabe que somos un caso, nos acompaña en nuestro caso, y Él viene a ser nuestro sustituto, y dice, déjame que yo lo hago. Así que yo me pongo a un lado, Él viene, y Él lo hace conmigo y para mí. ¿Qué les parece? Gloria al Señor por nuestro consolador. Además, nuestra relación con el Señor debe ser privada. En Cantar de los Cantares 1:4 dice, el Rey me ha introducido en sus cámaras. Esto es muy, muy, muy privado. Y en Mateo 6 se nos habla de estar en el aposento, cerrada la puerta, y el Padre que está en secreto, Él ve en lo secreto y nos recompensará. Es muy interesante. Estamos en el aposento, estamos bajo la puerta cerrada, estamos a solas con el Señor. Así que necesitamos santos tiempos a solas con el Señor. Y en un lugar a solas con el Señor. Así que el tiempo debe estar a solas y también debe ser un lugar apartado, separado. ¿Cómo está su tiempo privado y secreto con el Señor? Es decir, ¿cómo está su relación a solas con el Señor? ¿Cómo está su tiempo privado con el Señor? ¿Cómo está su tiempo en secreto con el Señor? Todo lo manifiesto debe tener una raíz interna, escondida, profundamente, que no se ve. Nuestra vida principalmente en su crecimiento es interno, escondido y oculto. Luego puede haber una manifestación externa. El Señor desea que tengamos una relación privada con Él. En las cámaras privadas, en lo secreto, privado y oculto con Él. Además, nuestra relación tiene que ser espiritual. Me introducí en sus cámaras. Las cámaras es nuestro espíritu, también la iglesia. Siempre debemos ejercitar nuestro espíritu para tener una relación espiritual con Él, lo cual significa que estamos en una relación con una conciencia no solo buena, sino pura. Nuestra conciencia busca al Señor para su gloria. Esto es que una conciencia esté pura, buscando al Señor solamente para su voluntad y su gloria, en una comunión íntima, profunda, amplia con el Señor y también bajo la intuición, es decir, la dirección directa y de su gobierno en nuestras vidas. Esto es el ejercicio de nuestro espíritu. No solo la liberación del espíritu cuando clamamos el nombre del Señor, oramos, leemos, sino que hay algo en nuestro espíritu que es nuestra intuición, nuestra comunión y nuestra conciencia. Si hemos de tener contacto con Cristo y disfrutarlo en beneficio de su cuerpo, debemos ejercitar nuestro espíritu mezclado. ¿Qué tal si leemos todos juntos el punto Romanos 7? Nuestra relación personal, afectuosa, privada y espiritual con el Señor hace que lo amemos conforme a su propósito, lo cual nos conduce a la vida de iglesia, donde podemos ser transformados, perfeccionados. Mira que el Dios triuno se forja nuestra constitución intrínseca para que sea edificado el cuerpo de Cristo, cuya consumación será la nueva Jerusalén. Así que vencemos amándolo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.